Bueno, vamos a dejar dos preguntas en espera, si me permiten, para dar la palabra a la señora directora general de Recursos Financieros, contadora Irene Huenaga. Adelante.
Bueno, buenos días para todos. Bueno, voy a hablar un poquito de los desafíos que tenemos en el área de recursos financieros para las distintas unidades ejecutoras, para todas las áreas vinculadas a recursos financieros. Yo creo que el desafío primordial que tenemos es la profesionalización de todas las áreas de recursos financieros, las distintas unidades ejecutoras. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, tenemos distintos informes que a veces hemos tenido de organismos de contralor que nos han señalado la ausencia de profesionales o de técnicos con habilidades y conocimientos necesarios en estas áreas. ¿Y por qué los necesitamos? Bueno, porque necesitamos esos técnicos con los conocimientos para poder diseñar e implementar justamente sistemas de control que nos permitan mitigar riesgos en áreas que son vulnerables, como son todas las áreas relacionadas con manejo de valores y adquisiciones. Entonces, para nosotros esto es algo primordial y es uno de los principales desafíos que tenemos. Está muy vinculada con las políticas de recursos humanos que después el señor Baldassari les va a comentar y que tenemos plasmados en el proyecto de presupuesto que hemos presentado. Juntamente con la profesionalización de estas áreas tenemos otras unidades, algunas ya creadas. Tenemos dos unidades que habían sido creadas en la ley 18.362, como son la unidad de auditoría interna y la unidad de gestión de los fondos ONU. La unidad de gestión de los fondos ONU se integró en el año 2009, hoy está funcionando y nos permite tener un control de los fondos ONU adecuado, que consideramos que es adecuado, y vamos a seguir implementando esa unidad. La unidad de auditoría interna se conformó este año, en el mes de junio más o menos llegamos a conformar la unidad de auditoría interna del Ministerio, esto es una novedad, el Ministerio no tenía unidad de auditoría interna. Y conjuntamente con la Auditoría Interna de la Nación, que es quien hace una especie de superintendencia de todas las auditorías internas de la Administración Central, estamos capacitando esos recursos humanos que hemos puesto en la Unidad de Auditoría Interna y que va a servir de gran ayuda a este Ministerio. En el proyecto de presupuesto estamos presentando también otra unidad que creemos que va a ser fundamental en una de las áreas vulnerables, que es como es la de adquisiciones, que es una unidad centralizada de adquisiciones que va a estar en la órbita de la Dirección General de Secretaría de Estado y que va a centralizar todas aquellas adquisiciones primordiales de todas las unidades ejecutoras. Estamos creando la unidad y le estamos dotando también en el proyecto de presupuesto del personal que requiere para el funcionamiento de esa unidad. Estos son, en términos generales, los desafíos mayores que tenemos en el área de recursos financieros.
Planteados los desafíos, ¿alguna preguntita para poder continuar?
Sí, sí, buen día del Diario del País. Yo quisiera hacer una pregunta de repente a la doctora González, que me había quedado en el tintero, con referencia al área social, porque se refiere al área social, y es la siguiente. ¿El Ministerio lleva alguna estadística del personal, de toda la jerarquía, de las fuerzas que pueda tener problemas con la drogadicción?
No hay una estadística. Lógicamente, lo que tenemos es, sí, detectados problemas básicamente a nivel de familia a través del hospital. Como yo les explicaba, el hospital atiende 160.000 usuarios aproximadamente, de los cuales 30.000 han estado están en situación de actividad. No hay estadísticas, han habido casos que se han detectado, pero así se haya detectado uno, es preocupante y amerita un trabajo que nosotros entendimos conjunto, y así ha sido planteado, ¿no?, hacia, a través del portal amarillo. Digo el portal amarillo porque es lo que, ¿no?, básicamente ha trabajado con mucho profesionalismo en el área y tienen los conocimientos y la dedicación. Estamos, le hemos planteado a la anterior dirección, se le hemos planteado a la nueva dirección, un proyecto conjunto, de trabajo conjunto, entre el portal amarillo a través de ACE y el Ministerio de Defensa a través de la Dirección Nacional de Sanidad, para poder abarcar todos los casos. Inclusive van a comenzar unas pasantías de profesionales de sanidad dentro del portal amarillo para tener una mejora sustancial en la detección y atención de los casos.
Muy claro. Bueno, continuamos con el señor Director General de Recursos Humanos. Por favor, señor Daniel Baldassari.
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por esta participación. Como ustedes saben, el trabajo de administración, de gestión, muchas veces es una cuestión árida de transmitir a los que nos, y más a los medios de prensa, que me imagino que buscan la noticia que vende más, como se dice vulgarmente. Yo quiero decirle de que, en mi opinión, estamos en un fuerte cambio cultural en el Ministerio de Defensa, un cambio cultural que tiene que ver con una realidad que ya la describió el señor ministro, en el sentido de que el sistema político se había desentendido de estas políticas. Y hoy tenemos el desafío de cómo las Fuerzas Armadas y todo lo que significa el Ministerio de Defensa se coloca al servicio de lo que se ha denominado el país productivo y todo lo que ello tiene que ver con esa realidad. No hay que olvidarse que el Ministerio de Defensa, además de las Fuerzas Armadas, son un conjunto de unidades ejecutoras, ya le decía Delgado, que desempeñan distintas funciones muy diversas y que, por ejemplo, tenemos algo que recientemente ha trascendido en la prensa negativamente, que es el trabajo de la INASIA, particularmente en lo que tiene que ver con el control aéreo. Y eso tiene que ver con políticas que hay que llevar adelante y que hay que perfeccionar y que se hace necesario tener la cabeza abierta y tratar de entender que venimos de un ministerio que tiene una ley que se rige por una ley del año 74, que los reglamentos de las que determinan el funcionamiento orgánico de las unidades ejecutoras, por ejemplo, la unidad central era del año 91, que cambiar esos reglamentos, así como la propia ley de defensa, son procesos largos, porque el cambio cultural supone convencer a los que ya están, a los actores, y supone integrar dentro de lo posible a todos los que estén dispuestos a participar de un proceso de cambio cultural, como decía, que está planteado. Nosotros tenemos regímenes disciplinarios que no son los que rigen en el resto de la administración. En ese sentido, es necesario la transformación de una parte de los funcionarios que son llamados de apoyo, o sea, todo el personal de administración, todo el personal profesional que, como ya decían la doctora González y la contadora Buenaga, son necesarios para hoy poder dar cumplimiento a las nuevas exigencias de control que hace el gobierno central sobre cada uno de los incisos que integran el conjunto del Poder Ejecutivo. Para preparar esos recursos humanos supone un esfuerzo muy grande que lleva mucho tiempo, que son tareas que tienen su especialización dentro del Ministerio. No alcanza con que un profesional sale de la universidad y ya está pronto para desempeñar funciones en el Ministerio. Por otro lado, nosotros tenemos que esos procesos de cambio, ustedes fíjense, en el ministro decía, nos llevó todo un periodo la nueva ley de defensa, pero también nos llevó todo un periodo poder determinar, crear las condiciones, incorporar los artículos en la rendición de cuentas y de presupuesto para poder crear los cargos que nos permitan ir haciendo este proceso. Nos llevó todo un periodo poder sacar el decreto que recién en este año pudo salir adelante, el decreto que cambia la organización de la unidad principal del Ministerio, que es la unidad centralizada de la cual se vale el ministro para dirigir el conjunto del Ministerio. Entonces, hoy efectivamente yo creo que estamos en condiciones de haber realizado un conjunto de tareas, un conjunto de procesos que nos colocan en una mejor situación para poder dar continuidad y en este quinquenio que viene poder desarrollar y dar continuidad a esas políticas, que nos permita la formación de esos recursos humanos, que si damos algunos números, la doctora González decía, Sanidad tiene 160.000 personas en un marco de un cambio y de transformación de lo que es la atención de la salud general de todo el país. con las incidencias que eso tiene en la realidad particular del Ministerio. Son 32.000 funcionarios. Son, por lo tanto, tenemos una caja propia. Tenemos hospital, sanidad, caja, tenemos sistemas reglamentarios distintos y por lo tanto eso tenemos que ir incorporando esos recursos humanos en su formación para que sean iguales a lo que hace el resto de la administración. Por eso es que a través de la Escuela de Funcionarios Públicos, de la Oficina Nacional de Servicio Civil, nosotros hemos hecho convenios para poder preparar esos recursos humanos que nos posibiliten el abordaje de manera profesional y con personal capacitado para llevar adelante estas tareas y estos trabajos. Tenemos también otro problema que tiene que ver con que, como ustedes comprenden, si todos eran militares, todos eran escalafón K militar, por lo tanto los funcionarios, más allá de las funciones que cumplen, ascienden como militares, más allá de qué trabajen. Un administrativo asciende como militar. Un profesional ascendía como militar. Ahora empieza a ser de otra manera. Pero esa es la realidad que nosotros tenemos y son las dificultades para lograr ese objetivo, que es la profesionalización de nuestros funcionarios para llevar adelante las tareas que el Ministerio necesita. Por lo tanto, brevemente, queríamos dar algunos pantallazos para no aburrir con cosas que son muy complejas y áridas, y bueno, obviamente quedar la orden para cualquier pregunta que quieran realizar.
Gracias, Daniel Baldassari. Bueno, uno de los compañeros periodistas, una inquietud.
Buenos días, Roberto Riolfo de Radio El Espectador. La pregunta para la doctora, calculo, Gabriela González, que abordó el tema del hospital, el hospital militar, que bien decían, 160.000 usuarios, de los cuales solo 30.000 son militares. Nosotros, los medios de prensa, cubrimos una conferencia de prensa cuando, en el marco de el retransplante de hígado. Gracias, Valeria. Y allí estaba la preocupación del director del hospital porque 60 cargos de personas, de técnicos, estarían con contrato a término, estarían cayendo el 31 de marzo y él no veía viable la continuidad del hospital sin esos 60 cargos. ¿Qué puede pasar de aquí hasta marzo para que esto no suceda, que el hospital continúe funcionando? Gracias.
El hospital va a continuar funcionando, digo, eso no está en duda, ¿verdad? Acá no hay ninguna crisis, digo, el hospital continúa funcionando. La pregunta suya va un poquito por el lado de los recursos humanos, yo por eso le daría la palabra a mi compañero, el director Baldassari. Lo que quería dejar en claro es eso, el sistema de los trasplantes ha sido muy exitoso, es uno de los grandes logros que demuestra los buenos técnicos que tiene el hospital. Desde la rendición de cuentas de la 18.362 se han implementado en esa norma varios artículos respecto a los recursos humanos en la Dirección de Sanidad. En este presupuesto se ha proyectado cambiar la dirección también del aspecto sanitario. Ahora, lo que refiere a la renovación, sin perjuicio de que aquí el director lo va a explicar, de esas contrataciones, la continuidad, reitero, no está en duda. Al contrario, lo que se plantea es una mejora de las condiciones para beneficio de los usuarios. ¿Tú me permitís, Daniel?
Sí, si me permiten, en esta dinámica, un minuto antes de pasarla a Baldassari, para la respuesta específica. Efectivamente, un hecho positivo, como es el fuerte incremento que han tenido en materia salarial los profesionales y técnicos de la salud pública y privada, que no ha sido acompañado por incrementos del mismo estilo, por lo que terminaba de explicar Daniel, en cuanto a cómo se regula este ámbito en materia de defensa, ha generado una distancia que se ha acrecentado además en los últimos años entre los salarios que se perciben en el sector de la salud militar y en los demás sistemas de salud, sean públicos o privados. Más allá de esto, de que el gobierno en el año 2008, 2009 y 2010 generó refuerzos a estos efectos, que se van a mantener, que son de aproximadamente unos 150 millones de pesos anuales, Se nos solicitó una cifra que prácticamente triplicaba esta suma. Yo quiero decirles que iba a ser el día de ayer, pero se tuvo que posponer para hoy. Solo estamos trabajando en ese tema, Presidente de la República, el Ministro de Salud Pública, el Ministro de Economía, el Ministro de Defensa, el Presidente del Directorio de ACE y el Director de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Tenemos una reunión hoy donde estamos buscando formas de fortalecer el sistema de salud de las Fuerzas Armadas, porque, bueno, como bien dijo Gabriela, no va a caer, pero reconocemos que tenemos dificultades y que hay problemas que tenemos que buscar formas de paliar o resolver. Simplemente para dar un marco general, porque creo que la respuesta, la pregunta lo merecía, y para la concreta sobre en relación a estos contratos, le paso la palabra a Daniel nuevamente. Gracias, Daniel.
Sí, como todos ustedes saben, el gobierno, a los efectos de ordenar un conjunto de temas que tienen que ver con la contratación de personal, se emitió un decreto, el 138, que tiene una vigencia hasta el 31 de marzo del 2011. Y a partir de ahí entran a regir las nuevas normas presupuestales que tienen que ver con ese tema. Por lo tanto, allí lo que se está previendo es de que haya una continuidad, es decir, que esos cargos que tienen un contrato efectivamente hasta el 31 de marzo tengan una continuidad a través de una contratación que le dé que con nuevas normas le dé continuidad a la persona trabajando concretamente en ese lugar. Tenemos dificultades, yo lo decía al pasar, la reforma de la salud ha impactado en nuestro sistema, pero hemos estado atendiendo y buscando soluciones y tratando de que esas soluciones se implementen dentro de los tiempos que permita atender cada una de las dificultades que surgen en el servicio. Pero hemos estado atentos, es un tema que preocupa mucho, afecta a un número muy importante, como ustedes comprenden, de usuarios, y por lo tanto estamos allí permanentemente mirando cómo acontecen y qué problemas tenemos en esta coyuntura, hasta tanto se den las soluciones que hacía mención el señor ministro.
Vamos a dar paso a una inquietud que nos viene del interior a través de nuestro sitio web. Ministro, ¿cuál es la importancia de la salida de buques para el alistamiento naval en el año 2010? Preguntan.
¿Me reitero la pregunta?
Sí, ponen así. ¿Cuál es la importancia de la salida de buques para el alistamiento naval en el año 2010?
No es comprensible la pregunta realmente así, formulada no es comprensible.
Nos llega por el sitio web. Bueno, bárbaro, entonces vamos a seguir con el responsable de programas académicos de las escuelas de formación de las tres fuerzas, señor Hernán Planchón.
Buenos días. Y bueno, para continuar con el hilo argumental que veníamos, el sistema de formación y educación militar es muy amplio y abarca desde la vieja maestra de cuartel hasta formación de posgrado, así que es muy complejo. Lo más importante es visualizar que el sistema de formación y educación militar ha seguido las normas generales de ser un sistema cerrado, autónomo, y seguir esa lógica. A partir del debate sobre Defensa Nacional del 2006 para acá, y luego con la Ley General de Educación, se abrió un espacio para discutir la formación militar. ¿Qué oficial queremos? ¿Qué tipo de formación y educación queremos para los militares? Así como dijo el ministro, hay una comisión funcionando que se creó por la Ley General de Educación, donde se incluyó en un mismo artículo que tanto la educación policial como la militar formarán parte del Sistema Nacional de Educación. Eso es muy importante. Ese mismo artículo, el 105 de la Ley General de Educación, establece que los aspectos específicos de la formación dependen de cada ministerio. Digamos, la profesión del militar dependerá en sus contenidos del Ministerio de Defensa. Pero después hay una formación que es general, que es la formación del ciudadano, que esa estará a cargo y en consonancia con la educación general. Dentro de eso también se dice y se habla de la selección y elección de docentes. Los docentes deben ser de acuerdo al nivel educativo, secundaria, terciario, etcétera, técnico profesional. Sobre estos tres puntos es que estamos discutiendo en esta comisión con el Ministerio de Educación y Cultura. Pero un breve paréntesis. En este artículo se incluye conjuntamente la educación policial y la militar. Tiene que quedar bien claro que son dos tipos de formación totalmente diferentes. No es lo mismo formar a un policía que a un militar. Y eso el legislador metió en un mismo artículo que eran dos tipos de educaciones y de formaciones que estaban un poco aparte del Sistema General de Educación y las incluyó juntas. Pero tenemos que tener bien claro que son muy diferentes, porque las funciones y misiones de la policía y de las Fuerzas Armadas son bien diferentes también. Cierro el paréntesis sobre esto. En esta comisión nos hemos planteado poner sobre la mesa, en debate, en discusión pública, donde los medios tienen que jugar también un rol, sobre qué tipo de formación militar necesitamos en este momento en nuestro país. ¿Qué oficial de las Fuerzas Armadas necesita el país? Así como planteaba el ministro, ¿qué Fuerzas Armadas necesitamos? Bueno, ¿cómo lo vamos a formar? Y en eso es un tiempo donde tenemos que abrir el debate para eso. En esta comisión con Educación y Cultura, en breve vamos a organizar un seminario con figuras internacionales, viendo los procesos en que en otros países se llevó adelante la rediscusión sobre qué tipo de oficiales, qué militares queremos como sociedad. Entonces, a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad para tirar algunas interrogantes como para ir pensando. No son afirmaciones, son preguntas, no son certezas, son dudas que tenemos que ir pensando. ¿Existe un tipo de formación para la profesión militar exclusiva, técnica, como cualquier profesión, como un médico, un abogado, lo que sea? Muy bien. Eso es parte de la formación que está en el Ministerio de Defensa. Pero la formación general del ciudadano, que nos compete a todos, a toda la sociedad, ¿cómo se debe hacer? Debe hacerse desde la sociedad, desde las instituciones que tiene la educación, por ejemplo, la universidad, que debería incluirse en este proceso. ¿La universidad va a elegir los profesores para que den clase dentro de las escuelas oficiales? ¿O los cadetes de las escuelas oficiales deberían salir y estar en un ámbito común en las facultades de la Universidad de la República, compartiendo la formación en derecho, en historia, física? Son preguntas que quizá en la manera que vayamos respondiendo a estas preguntas, vamos a tratar de integrar y de que el militar en su formación sea parte integral de la sociedad como lo es. Y en la medida que vayamos respondiendo a esas preguntas, vamos a ir construyendo un tipo de institucionalidad democrática, con todos y para todos.
Bueno, ¿alguna inquietud de periodistas?
Ministro, Daniel de León de Canal 12, con respecto a lo que se mencionaba acá de que el 62% del personal del Ministerio de Defensa carece de una solución habitacional, ¿cómo se va a trabajar? Si se va a pedir asistencia, por ejemplo, a la Cámara de la Construcción, al ZUNCA, ¿cómo se va a disponer esa construcción de vivienda y cuándo podría comenzar, no?
Explicar el periodista. Porque me siguió el otro día hasta la Cámara de la Construcción y él quiere saber de qué hablamos. Y está bien, es su profesión. A ver, nosotros como país, como sociedad, el Presidente de la República particularmente, además, y el gobierno todo, ha indicado que este quinquenio es un quinquenio donde la vivienda es uno de los temas que está en la prioridad, soluciones de vivienda para los sectores de población que no tienen aún acceso a una vivienda digna. Esa situación en las Fuerzas Armadas es pronunciada, es extensa, amplia. Como bien decía Daniel, en el Ministerio de Defensa, la Fuerza Armada en particular, es un universo donde hay una justicia militar, una caja de retiros propia, una salud propia, sistemas de educación propio y también instrumentos para el desarrollo de la vivienda internos. Nosotros habíamos concebido una norma presupuestal que luego retiramos, por la cual incrementábamos el aporte de los oficiales de las Fuerzas Armadas a los efectos de fortalecer en esos fondos la partida destinada a vivienda, con el objeto de poder integrar desde el Ministerio de Defensa, pero al conjunto de los planes de vivienda, no solamente las capacidades que el Ministerio tiene, sino también recursos financieros para potenciarlos, para ligarlos con los recursos que el Ministerio de Vivienda obtiene en este presupuesto, a los efectos de optimizar las posibilidades y agrandar las posibilidades de obtener vivienda para el personal de las Fuerzas Armadas. Esta propuesta causó algunas resistencias, algunas incomprensiones, y nosotros no nos bajamos de la idea, pero sí lo sacamos, porque no era obligatoriamente materia presupuestal, lo sacamos del presupuesto para despejar dificultades a la hora del debate presupuestal. Pero está en la, no solo el Ministerio de Defensa, está en la punta de las prioridades del gobierno la lucha por una vivienda digna para todos los uruguayos, y nosotros somos parte de un gobierno, no somos nada afuera de él, y desde nuestras fortalezas y nuestras capacidades tenemos que aportar para que eso suceda. Así que esa es la situación. Tuvimos un contratiempo en nuestros planes, pero es solamente es un contratiempo, no algo que se nos vaya del programa o que nos salga del radar. Sigue en el radar de las preocupaciones del Ministerio los temas de vivienda.
¿Otra pregunta?
Sí, buenos días nuevamente. Blanchón dejó allí preguntas planteadas a las cuales nos gustaría saber la respuesta. Dejó preguntas de que si parece que los estudiantes militares podrían integrarse con los estudiantes comunes, cuál es la percepción que tienen de eso y el porqué de la diferencia que se hace entre una formación militar y una formación policial. Si la formación militar es superior a la formación policial, sería bueno de repente que un policía pueda volar o pueda navegar o pueda tener esa formación que tienen los militares, que muchas veces es mucho más de la que puede tener un policía común. ¿Por qué se hace esa diferencia? ¿Por qué no pueden estar en conjunto?
Bueno, la primera parte, si me convidás, yo sigo haciendo preguntas porque justamente es abrir el debate para incluir cada vez más. Yo creo que lo mejor es no marcar la cancha ahora, sino esperar a organizar los seminarios, que la comisión siga funcionando, pero sí, ya si me escuchaste las preguntas, te diste cuenta que hay una situación en la que no puede seguir siendo una institución cerrada con su lógica propia. Y eso sí, ese estaba entre líneas de lo que estaba diciendo. En la segunda parte, son muy diferentes la formación de un policía y de un militar. Primero porque el policía es el guardia civil, está para la seguridad interna ciudadana y es auxiliar de la justicia. Este tiene que disuadir y saber aplicar gradualmente la fuerza para auxiliar a la justicia en los problemas de seguridad interna, seguridad ciudadana. La formación de un militar es otra, muy diferente. El militar es una de las profesiones que tiene que estar formado, disciplinado, con espíritu de cuerpo para una contingencia, una eventual emergencia, ya sea la guerra, donde se le pide que deje hasta su vida o quitársela a otros, y después la emergencia que pueda surgir en cualquier momento para el respaldo armado, coactivo, de la institucionalidad democrática y del Estado. Son muy diferentes.
La compañera, ya.
Yo tengo, son dos consultas sobre ese tema de la formación militar apuntando a esa transformación que se apunta de las Fuerzas Armadas. El tema de la sobreexigencia física en casos que pongan en riesgo la vida de las personas, se ha discutido bastante sobre este tema en los últimos días. Y también en el marco de del seminario internacional que se va a convocar, a realizar, si hay algún modelo de país que se siga teniendo en cuenta, a las Fuerzas Armadas que se apuntan. Son dos preguntas en una.
Bien, a la primera voy a dar respuesta directa. Lo primero, tenemos que tener sentido común, ¿verdad? Todos. No le adjudico a ninguna persona a la hora de planificar ejercicios o de llevar adelante actividades docentes, la intencionalidad de generar daños o causar, enfermedades o castigos a otra persona. Eso de por sí está descartado. Debemos descartarlo de puro sentido común. Lo que se ha determinado a partir del análisis de alguno de los temas, de la finalización de una investigación administrativa que teníamos sobre uno de los temas que ha sido denunciado, es darle a las fuerzas, a los comandos de las fuerzas, la orden de que en dos plazos distintos, se establezcan procedimientos que garanticen que el desarrollo de esas actividades para todos tienen normativas y formas comunes de realizarse que eviten lo que pueden ser, elementos personales que distorsionen a la hora de la formación. Y esa es lo que hemos determinado hace unos cuantos días atrás ya, pero lejanamente decir evitemos o prohibamos los excesos están prohibidos por sí, no hay que prohibirlos tasativamente. Para la segunda parte.
Sí, en la Comisión de Educación Militar y Policial venimos trabajando, hemos puesto sobre la mesa los distintos actores que estamos ahí, ejemplos de otros países, han un montón de artículos que estamos estudiando, pero los últimos que vimos fueron, por ejemplo, el caso argentino, que se abrió un gran debate sobre la formación militar, hay muchos libros publicados. En Brasil también, alguno de España, y estamos abiertos a sugerencias para eso. En el seminario que se está organizando ahora, y el viernes vamos a reunirnos en la comisión y vamos a ver detalles, vamos a invitar algunas autoridades y con perfil académico de algunos de estos países vecinos para ver otras experiencias y ver cómo han funcionado.
Otra pregunta por allá.
Si me permite, ya, para ya complementar después, esto, su sí. Secretario.
Ah, cómo no.
Esta misma.
Cómo no, por favor.
No voy a ser tan fuerte porque si no después el periodismo me saca y capaz que quedo pegado. Las dos formaciones, la policial y la militar, son abismalmente diferentes. Uno, sabemos para qué existe el policía. Existe, tiene que seguir existiendo. El militar está formado para aquello que nunca se vaya a dar, pero que está formado para la guerra, para el enfrentamiento, para la agresión, para la defensa. O sea, un soldado está formado para matar. O sea, y para defenderse y que lo mate. O sea, son los términos artesanales, pero son diferencias de formación. Ahora, la discusión es si tenemos Fuerzas Armadas para la seguridad interna, la seguridad externa, si tenemos Guardias Nacionales, si no tenemos Guardias Nacionales, si le llamamos lo mismo a ejércitos que son, como en otros países, guardias militarizadas. Si empezamos todo en esa discusión, yo creo que el debate anterior de gobierno y anteriormente también se viene discutiendo en esa primera etapa que fue qué Fuerzas Armadas, no, si necesitamos o no un país como Uruguay, Fuerzas Armadas. Y de ahí en adelante, de aceptarse eso, bueno, las formaciones son diferentes. Eso justamente es que no es fácil sustituir, digamos, en la colaboración de las Fuerzas Armadas hacia la parte de la seguridad interna, primero por algunos viejos traumas que ya tenemos, sustituir, digamos, uno por el otro fácilmente. Eso es un lado, pero muy artesanal, no lo tomen en cuenta, la opinión del docente y del ministro es lo más importante. Lo otro, bueno, yo creo que en Uruguay tenemos otro problema grave, grave, en todas las actividades. Siempre buscamos el modelo en tal país. Y vamos allí y sacamos el modelo en tal país. Nunca nos hemos ocupado en los últimos, prácticamente el siglo pasado, del 50 en adelante, desde que ganamos Maracaná, también, digamos, copiamos modelos y así fuimos perdiendo. Entonces nunca nos hemos ocupado de decir, bueno, busquemos varios modelos, entreveremos en un debate nuestro y digamos, bueno, este es el modelo, capaz que es un entrevero de varios modelos. Para todas las actividades, el otro día yo hacía referencia, conversando informalmente en el Ministerio, de vamos a buscar el modelo de cárceles perimetrales, cómo hacemos la perimetral famosa, y bueno, vamos a tal país, que parece que tiene el modelo último. Después nos arrepentimos, sale caro, no es igual que nosotros, la idiosincrasia, digamos, viene con transformación, deformación, es carísimo. Entonces, nos vamos y dejamos el modelo. Pero para todas las actividades, inclusive en actividades productivas, también nos entusiasmamos a veces y arrancamos para el modelo A. No voy a nombrar algunos países porque ya de la década del 60 lo tengo presente. El modelo de Nueva Zelanda, el modelo australiano, eran modelos extraordinarios, digamos, de producción ganadera, de producción de muchas actividades. Ya de la década del 60, y eran polémicos además en la discusión en este país. Y no estoy hablando de los tradicionales de aquella época, productores, digamos, tanto ganaderos como pequeños o más agricultores. Pero eso es un tema como grande, digamos. El modelo lo tenemos que ir construyendo nosotros. Y eso es lo que no nos estamos acostumbrando a volver a hacerlo. Tal vez antes del 50, yo ya era chiquito, gracias a Dios, había más entreveros o más modelos aceptados. Ahora pasa con estos temas lo mismo. Yo digo, ¿por qué no vamos a Noruega a ver el modelo de Noruega? Lo dije el otro día. ¿Por qué? Porque Noruega, por ejemplo, presenta a asesores profesionales militares para asesorar o desde el punto de vista de misiones de paz o de misiones, no tanto de paz, sino de misiones de repente de observadores militares. Y cuando se presenta un oficial uruguayo es que nos damos cuenta de que siempre, no siempre porque sea un entre comillas arreglo, sino siempre está un noruego presente en esas presentaciones individuales del militar. No participa en muchas actividades en Europa, creo que no está integrado ni en la comunidad, si mal no recuerdo. Pero eso digo, el modelo noruego, seguro es un país difícil, un país de 6 meses de noche, 6 meses de día, o sea, con una cantidad de elementos que uno tiene en la historia del norte. Bueno, capaz que hay que mirar ese modelo y no nos sirve el modelo, pero sí nos sirve una experiencia de esos modelos para nosotros en el Río de la Plata. Y termino, para no aburrir, de que ahora, por ejemplo, se dio en el campeonato europeo el modelo del ciudadano, o sea, del soldado suizo. Un modelo muy tradicional. El soldado suizo tiene, en términos artesanales, no lo pongan textual, agarra, hace su preparación militar, es siempre un militar preparado, cuando lo llaman para algunos eventos determinados, hace su práctica, su entrenamiento, cuando llaman algunos elementos, lleva su fusil, su uniforme, que lo tiene en su casa, hace su actividad ese día, y bueno, se va con su fusil y con todo a su casa, ciudadano suizo, un soldado suizo que fue muy, además, muy promocionado en algunas etapas de nuestro país también, como modelo, además, así decir, lo traemos directo de los suizos. Y bueno, ahora vamos a tener la visita, que lo aviso para los periodistas, de Alemania, donde una la va a hacer 2 o 3 charlas, donde una de las charlas, o de, digamos, mesa o seminario, es el modelo alemán del soldado ciudadano. Y bueno, escucharemos si de repente de ahí tenemos algunos elementos para ese modelo que creo que tenemos que ir construyendo. O sea, creo que cuando hablamos de el debate de las Fuerzas Armadas que se dio en el periodo anterior del gobierno. Cuando hablamos de que no trascendemos mucho para qué queremos a Fuerzas Armadas, lo hacemos cuando nosotros mismos nos preguntamos. Actividad social, la sanidad militar, y los mismos soldados, los mismos oficiales están en esa discusión. La actividad de la caja, cuánto voy a ganar, me parece bárbaro. Pero creo que la discusión del sistema político va por un lado decir, bueno, vamos a cambiarla, vamos a integrarla. ¿A qué la integré, como anteriormente dije? ¿Para qué las Fuerzas Armadas del Estado Mayor de la Defensa? ¿Para tener más helicópteros o para tener ninguno? ¿Para tener más batallones de infantería en el litoral o para no tener ninguno? Bueno, va a ser la polémica. Esa es la polémica. Capaz que menor cantidad de gente, menores costos, pero mayor tecnología. Capaz que la tecnología no la podemos adquirir. Entonces, no tengo, creo que por ahí va la discusión, digamos, ¿no? No qué modelo, sino qué modelo vamos a hacer nuevamente de estas Fuerzas Armadas integradas en el Río de la Plata, integradas en el Río de la Plata, en el Río Uruguay. Son el único país en el único país en el mundo con todos los problemas de los puentes que tiene un convenio bilateral de acuerdo de tratado del río en común, con riquezas comunes, es Uruguay y Argentina, Argentina y Uruguay. Es el único país. Canadá y Estados Unidos en el tema pesca nunca se pusieron de acuerdo como para hacer un acuerdo como nosotros tenemos del año 73 a la fecha. O sea, el único. No hay en el mundo que hay algunos países compartan su riqueza desde el punto de vista gestionándola en una comisión administradora. O sea, por eso digo que hay, y eso es un modelo para el mundo capaz, y nosotros lo tenemos como algo que se nos dio. O sea, creo que me es importante, digamos, hacer estos comentarios. El ministro me autorizó, digamos, y además aviso que viene los alemanes, que no van a hablar de gestión del soldado ciudadano desde el ángulo del ambiente de la Fuerza Armada. También en febrero están preparando los docentes que están trabajando con Planchón y algunos colaboradores del Ministerio, estamos preparando un modelo de gestión del Ministerio de la Defensa o de Defensa desde el punto de vista civil, que nos van a venir a hacer, a dar, digamos, seminario, a demostrarnos el británico. O sea, en febrero a marzo tendremos 10, 12 días, 15 días de un seminario donde escucharemos cómo gestiona el Ministerio de Defensa a los británicos. Qué país, además, ¿no? Digamos, qué polémico también puede ser el modelo de los británicos, pero hasta ahora los británicos se mantienen navegando y volando por el mundo. O sea, lo vamos a escuchar. No, eso quiere decir que vayamos a agarrar el modelo británico de acá en adelante. Digo, un poco, digamos, que no nos acostumbremos que los modelos hay que hacerlo. Y en este caso del Ministerio de Defensa hay que hacerlo dentro también de las Fuerzas Armadas. Tienen un modelo que a veces es paralelo. Cada uno tiene sus camiones, cada uno tiene sus gastos, cada uno compra lo mismo. O sea, y es verdad, o sea, eso no es culpa ni responsabilidad de nadie, eso como histórico, digamos, ya lo venimos arrastrando. Perdón, la dejo por ahí.
Gracias, Castelán, nos corre el tiempo. Dejamos las preguntas para después de la intervención del señor subdirector Carlos Silva, por favor.
Muy bien, buenos días. Yo ocupo el cargo de subdirector, adjunto al director de secretaría, pero por donde el ministro me encargo de atender la Dirección Nacional de Pasos de Frontera y la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado. Para hacerla cortita, porque estamos breves de tiempo, la Dirección de Pasos de Frontera se ocupa de coordinar las acciones de todos los organismos que están en la frontera. Por ahí pasa el turismo, pasan cargas, todo lo que no entra por puerto o por el aeropuerto entra por las tierras. Tenemos 10 pasos de frontera con Brasil y con Argentina. Hemos tenido problemas de funcionamiento por falta de personal. Ahora con la ley de presupuesto se aprobaron 48 plazas que van a solucionar, por lo menos por ahora, el problema de personal. Ahora, el asunto de paso de frontera, nosotros somos coordinadores de toda esta cuestión, pero el paso de frontera depende para su funcionamiento del Ministerio de Interior a través de Migraciones, del Ministerio de Economía y Finanzas a través de Aduana, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Ganadería, que son todos los organismos que confluyen en el paso de frontera. Nuestra labor allí es coordinar todos los aspectos para el buen funcionamiento de estos organismos. Entonces, el paso de frontera puede andar muy bien si todos los organismos funcionan bien y puede andar regular si alguno de los organismos falla. Nosotros no somos los únicos que tenemos problemas desde el punto de vista del personal, también tienen problemas los otros organismos que están presentes ahí. Por eso es una discusión que hay que dar multisectorial, no solo depende de nosotros el buen funcionamiento de estos pasos de frontera. En lo que a nosotros respecta, tenemos como objetivo para estos 5 años tener la posibilidad de que estén en pleno funcionamiento todos ellos en los horarios requeridos y a través de llamados a licitaciones poder hacer la infraestructura necesaria para que puedan funcionar perfectamente, en el caso de las áreas de control integrado que están donde nuestro lado, tanto los el personal que trabaja uruguayo como el personal tanto brasileño como uruguayo que trabaja en el organismo de control integrado cuando está dentro de Uruguay. Como dije, tenemos 10 pasos de frontera. Tenemos Chuy, Río Branco, Ezeguá, Rivera, Artigas, Bella Unión, Salto, Paysandú y Fray Ventos. Con el corte de los puentes, cuando se cerró Fray Ventos, hubo de urgencia que abrir Paysandú. Paysandú no estaba preparada para recibir todo ese volumen de gente. Entonces, durante estos años que duró esta cerrada del paso del puente con los piqueteros de Gualeguaychú, se sobreocupó todo el paso de frontera de Paysandú y tuvimos algunos problemas. De golpe y porrazo se levanta el corte de los puentes, volvemos a Fray Ventos, y Fray Ventos estaba un poco por falta de uso, teníamos problemas en los baños, la gente que tenía el restaurante y demás que le daba mantenimiento, eso se había ido porque no podía trabajar, se había trasladado, se hubo que empezar a recomponer el paso de Fray Ventos, que es el paso más importante que tenemos con Argentina. Esos son los problemas que tenemos, así que con los que tropezamos a diario, pero tenemos en estos 5 años tenemos previsto dejar en pleno funcionamiento todos los pasos de frontera y desde el punto de vista de la infraestructura acercarnos lo más posible a lo que necesitamos, ¿no? Eso depende de inversiones y cosas que no dependen del Ministerio, pero sí que lo podemos hacer conjuntamente con los demás organismos que funcionan allí. Eso sobre pasos de frontera. Después, sobre la Dirección Nacional de Inteligencia, yo pienso que como planchón yo haría preguntas, como las mismas preguntas que nos hacemos de las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿qué inteligencia necesita el país? Inteligencia estratégica, aparte de inteligencia operativa. ¿Qué inteligencia hacen los militares? Hoy la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado es la única que hace inteligencia estratégica. Ahora tiene que estar en manos de militares la inteligencia estratégica del país. Tiene que haber civiles en la dirección de la inteligencia estratégica. La DINASIE debe pasar a ser un servicio de inteligencia de defensa. Ahora, ¿con qué suplimos lo que hoy hace la DINASIE, que es la inteligencia estratégica del Estado? Entonces, son todas preguntas que tenemos que hacernos y no depende solo de nosotros. Ya va a empezar a discutir en el Parlamento la nueva ley de inteligencia, en el que se definirán estas cosas. Y creo que es un debate que debe dar también de alguna forma a toda la sociedad.
Gracias, Silva. Preguntas para cerrar, por favor.
Sí, yo vuelvo al tema anterior. Capaz que yo no entendí o pienso de otra forma. Me gustaría saber por qué un militar no puede cumplir las funciones de un policía por su formación. ¿Le cambian la cabeza? ¿No puede hacerlo? Porque muchas veces, en otras profesiones, alguien que es abogado puede ejercer como periodista porque le gusta y porque tiene la capacidad. No entiendo el tema de la formación. ¿Por qué una vez que se es militar no puede ser policía?
¿Me permite?
¿Cómo no?
No, pero esa es una, evidentemente, confusión. Un militar después puede ser policía, lo que tiene que capacitarse. Un arquitecto, lo que en tu ejemplo, lo que sucede es que un arquitecto no se tira a la piscina de la Facultad de Arquitectura el día que se recibe y después se va a un diario. En todo caso, pasa por algún curso de periodista y luego va a hacer esto. Es de la misma manera que puede ser médico o pintor o lo que fuese. Lo que estamos diciendo que son ni mejores ni peores, son distintas simplemente, ¿no? Es superior, no es superior ni inferior, son distintas. Son, como todas las profesiones, diferentes.
¿Otra pregunta?
La situación de la flota para la Armada que se compró en el año 2008 y que tuvo un costo de $20 millones. Y la segunda, ha trascendido en la jornada de hoy en la prensa el resultado de la investigación administrativa en torno a los vales de nafta, que fue un gasto millonario, una malversación en cuanto al uso de los vales de nafta. Quisiera, si me pudiera aclarar estos dos temas.
Bien, primero,
En relación a la flota, nosotros tenemos una situación descendida de las capacidades de la flota. Está la Armada Nacional, y es un proceso que el ministro está siguiendo, no digo día a día, pero muy cercanamente, estudiando una redimensión de cuáles van a ser los buques que van a permanecer en servicio, que van a completar sus dotaciones y cuáles van a ser pasados a la reserva. Eso todavía no está culminado, por lo tanto, no voy a referirme a ese trabajo. Para la segunda pregunta, discúlpeme usted, las investigaciones administrativas no trascienden. Cuando se terminan, y ustedes le consta, el ministro informa, y el ministro no ha informado nada a nadie, como corresponde, porque además el ministro no tiene la investigación administrativa hasta que ésta le llega desde el departamento que corresponde a su mano, previa a más intervención de quien debe hacerlo, que es el departamento jurídico. Por lo tanto, que Fuente se haga cargo de lo que dijo.
Bueno, amigos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay más preguntas?
Una más, simplemente, Camila Pires, de Canal 4. Al respecto de las diferencias, pues, continuamos con el tema de la formación. ¿Podría ser una dificultad, esa diferencia abismal de la que hablan de los militares y los policías, una dificultad a la hora de los traspasos de los que se hablaban, más allá de la capacitación?
No, es que no se comprende el concepto. Es más, yo diría más que dificultad a la hora de los traspasos, quizás hay alguna fortaleza a la hora del traspaso. Bien, si nosotros tenemos alguien que tiene, digamos, integrada normas de disciplina, normas de conducta, manejos de algún tipo de armamento, tiene alguna capacidad que no es policial, pero que le permite una mejor inserción en una capacitación policial. No es que tenga desventajas, por el contrario. Lo que decimos es que no se puede creer, así, no se puede pensar, no se puede establecer que es más o menos lo mismo, que el problema es cambiarle el uniforme. Es decir, a un militar le cambiamos el uniforme, ahora es policía. Es como si a un médico le ponemos en lugar de la túnica blanca una celeste de veterinario, ahora es veterinario. Quizá pueda tener, porque tiene materias que son comunes, mejores condiciones para hacer una carrera de médico, o el médico para hacer una de veterinario, pero no son la misma cosa, tan sencillo como eso.
Me señalan otra pregunta.
Sí, supongo que será la última. Ministro, nuevamente Santiago Sánchez, de La Diaria. En el marco de la ley de presupuesto se amplía a cada organismo del Estado 2 años más para la sistematización de información en la ley de acceso a la información pública, ¿no? ¿Cómo viene haciendo esa sistematización el Ministerio de Defensa y particularmente qué pasa con los archivos de defensa de la dictadura?
Bien, primero nosotros ya hemos dado respuesta a esos temas cuando se nos ha pedido por parte de medios de prensa, de periodistas, se nos ha solicitado documentación, la hemos ubicado y la hemos puesto a consideración de los periodistas. En relación a los archivos, a todos los archivos, ustedes recordarán que eso se decidió por ley, por norma, centralizarlos en el Archivo General de la Nación, y allí están. Y por lo tanto, cuando se nos lleva preguntas, nos llegan preguntas, lo remitimos a través del conducto al archivo, que es donde hemos depositado el conjunto de los archivos que hasta el momento se han ubicado.
Bueno, muchas gracias, ministro Rosavilla, señor Castelá, Delgado y todos los distinguidos panelistas y representantes del ministerio que han estado. Amigos, a todos en estudios que nos han acompañado y por emisión satelital y sitio web, nos despedimos, les agradecemos, les decimos que los esperamos el próximo jueves en este ciclo de conferencias especializadas con la presencia del ministro Enrique Pintado, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Gracias a todos y hasta el jueves entonces.